Bueno, estamos con Néstor Vaz, con esta charla, una especie de introducción para que, bueno, mucha gente lo vaya a acompañar mañana en este encuentro, que por supuesto vamos a volver a pasar los detalles como lo hacíamos hace un ratito. Tenemos que agradecerle a alguien que te admira mucho, Néstor, que es Pablito Cerboni, que bueno, hoy, dado que no podíamos estar en el estudio, recurrimos con Carolina a su servicio y a las grabaciones que tiene de Radio Babel, que son tuyas. Al principio estabas con Julio Covelli, el motivo. Un poco de Verano Porteño con el quinteto, y después el ahora con, cita de la suite troiliana, ¿no? Mejor acompañamiento que ese imposible.
Un abrazo para Pablo si anda por ahí.
Te quería preguntar un poquito por algunos bandoneonistas, un poco tu ya sabemos tu opinión y tu sintonía con Astor Piazzolla de tanto y tanto. Lo estás homenajeando, cosa que está muy bien. Comentame algo en el aspecto de... En la cuestión de instrumentista del bandoneón, ¿no?
Sí.
Yo te tiro unos nombres y dame una idea, ¿no? Bueno, Piazzolla mismo, por ejemplo. A ver, ¿qué pasa con Piazzolla y el ejecutante de bandoneón, ¿no? El compositor y el arreglador.
Sí. Astor Piazzolla como bandoneonista era muy bueno, tenía una técnica altísima, y como que creó un estilo de tenía un estilo muy particular de tocar el bandoneón, algo parecido al estilo de Leopoldo Federico, aunque digamos creo que la armonización de Astor Piazzolla era lo que lo diferenciaba de todos los demás, ¿no? Pero era un tipo que tenía técnica muy alta, sí, sin duda. Desde el punto, considerándolo solo como instrumentista, que me estás pidiendo, ¿no?
Bien. Troilo, lo mismo, como ejecutante, ¿no?
Troilo como ejecutante era una persona que era... No demostró un virtuosismo como lo han demostrado otros bandoneonistas, en cuanto al tocar rápido, con mucha técnica, pero tenía un sentimiento muy especial, ¿no? Muy parecido a lo de Siria Cortiz. O sea, Troilo te hacía llegar con lo sencillo. Troilo te llegaba a la masa, comunicaba, tocando sencillo, ¿no? Y creo que eran los puntos más altos de él, al punto tal de que si uno mira los arreglos que hicieron distintos arregladores para la orquesta de Troilo durante muchos años, siempre se dejaba para el final del tema el fraseo de Gordon, ¿no? Poder escuchar Danzarín, Melancólico, Pa' que bailen los muchachos, en fin, siempre la frutilla de la torta era el fraseo de Troilo, porque era muy especial, ¿no? Manejaba muy bien el tiempo, en eso era un superdotado, ¿no?
Bueno, y tenía, llevándolo un poco a términos futboleros, ¿tenía mucha garra o es otra, o hay que explicarlo de otra manera?
No es que fuera un bandoneón garrudo, como lo llamamos nosotros, ¿no? Violento, picante, ¿no? Era un bandoneonista más bien melódico, ¿no? Que el fuerte de él era la expresión en la melodía. Guerrero puede ser, yo qué sé, Leopoldo Federico, entonces bueno, incluso lo mirás en video y el tipo se mueve, ¿me entendés? Que no tiene que ser por demostración de altísima técnica. Hay bandoneonistas que gesticulan mucho, mueven mucho las caras, hacen caras, se contorsionan, pero bueno, a veces hay público que compra eso, ¿no? Pero quien lo analiza musicalmente, yo por lo menos no compro formas, compro contenido.
Claro, está bien.
Pero eso pasa con muchos músicos, ¿ves? Con el guitarrista, de repente, que es más lo que se contorsionan que lo que tocan, ¿no? Y de repente un tipo sentado con Paco Lucía, yo qué sé, cualquiera de esos, te mata y no, no, no mueve un músculo que no sea lo que es necesario para tocar, ¿no? Pero en fin, hoy en día estamos en la época de lo audiovisual y también eso forma parte, digamos, de la interpretación, ¿no?
Está bien.
Y no todos son iguales, unos son más viscerales, otros son más tranquilos, otros parecerían que no expresan tanto por la cara, pero la música es sonido, ¿no? Cuando uno escucha un disco, una grabación, no la comunicación no viene por la gesticulación que haga quien está tocando, sino por cómo interpreta y cómo manifiesta los sonidos.
Perfecto, perfecto. ¿Luis Di Matteo?
Luis Di Matteo es, mi amigo Luis, es uno de los tipos técnicamente más más dotados que yo he escuchado, ¿no? De mi contemporaneidad, ¿no? Uh-huh. Tiene Luis, porque por suerte está con nosotros todavía y muy clarito, muy participativo en las redes sociales, tiene una trayectoria impresionante, ¿no? Una trayectoria brillante. Como compositor, bueno, ni hablar. Y como bandoneonista, como intérprete, es excelso, ¿no? Es muy bueno desde el punto de vista. Pero es muy bueno en todo lo que hizo, porque a veces hay instrumentistas que van sumando en los años y como que van creciendo. Él ya era bueno desde los años 70, que yo lo recuerdo, ¿no? Un sonido espectacular del bandoneón, parejo, tocando cosas técnicamente difícil. Y aparte uno de los pocos bandoneonistas que puede tocar música clásica y música popular. Y uno de los pocos bandoneonistas que puede sostener un espectáculo con música de él, ¿no?
Le devolvió un poco eso a los alemanes, ¿no? Porque sí. Eso de inclinarse un poco a lo clásico también, porque allá la rompió, le fue muy bien.
Sí. Y también Marino Rivero, ¿no? Que bueno, el
René Marino Rivero, sí.
Claro, tocando solamente música clásica, bueno, un maestro.
Bueno, te tiro uno más y, sí. Y Raúl Jaurena.
Raúl era una persona que tenía muy buena técnica. Otro amigo también que lamentablemente se nos fue hace poco.
Sí,
¿no?
Pobre, el COVID se lo llevó, sí.
Sí, de manera tan injusta. Sí, sí. Lo invitan a una comida en la embajada de Argentina en Estados Unidos y fue y alguien que estaba cantando parece que tuvo COVID y bueno, está. Que fue a acompañarlo. Él fue a acompañarlo a un cantor que está. Bueno, Raúl era una persona que tenía una raíz de formación de tango clásica muy fuerte a partir de su padre, ¿verdad? Que tuvo academias de bandoneón en la Unión. Era una persona de tango, ¿no? De toda su vida en el tango. Pero a su vez tuvo una virtud que fue vincularse con músicos en Estados Unidos. Estaba radicado con músicos de jazz y con músicos de músicas de otros mundos. Entonces tenía esa versatilidad para adaptarse a otras músicas, ¿no? Y a improvisar y eso lo hacía muy valioso también, muy valioso.
Bueno, una clase fantástica. Yo creo que los que están escuchando quedan más que entusiasmados y prendidos de acompañarte mañana ahí en Bartolomé Mitre 1323. Una preguntita más que de las charlas anteriores me quedó medio ahí. ¿Cuándo? Porque ahora la pandemia medio como que está, no está superada del todo, pero ¿cuándo vuelve a sus recorridas amplias y de muchos kilómetros por Europa, por otras partes del mundo? ¿Cuándo arranca de vuelta?
Bueno, hace poco estuve con el grupo de Álvaro Agopián y Matías y Jorge Pi, estuvimos en Colombia en ese festival que se hace todos los 24 de junio con el tema de Gardel en Medellín concretamente, pero fue un viaje muy concreto porque yo tenía otras cosas para hacer y fue viajé un día, toqué al otro y al otro ya me vine, pero ahora tengo una gira con Nelson Pino para unos países europeos ahí de más o menos de un mes, en octubre. Y bueno, y hay otros proyectos para el próximo año que, bueno, de a poco vamos, y mientras el cuerpo aguante, se irán haciendo.
Seguro. Bueno, Néstor Vaz está entonces mañana con entrada libre a partir de las 11:30, inaugurando él este ciclo de charlas en Bien de Abajo, la orquesta escuela, después van a venir otras, en Mandrágora, Bartolomé Mitre, 13-23. ¿Eh? Así que, bueno, esperemos que te acompañe mucha gente, Néstor. Y,
esperemos, sí.
Y la seguimos en cualquier momento. Te agradezco.
Por supuesto. Estoy siempre a la orden, Enzo. Te mando un gran abrazo y muchas gracias porque siempre estás.
Abrazo fuerte.
Gracias. Hasta luego.
Hasta pronto.